Muy buenas, bienvenidos a este nuevo espacio, nueva edición, nueva entrega, nueva oportunidad para conocer, para compartir y especialmente para profundizar en las referencias de la historia de la acción social. Auténtica oportunidad que nos brinda el canal de Agareso Radio, único canal dedicado a estas cuestiones de profundidad, de inmersión de metros y metros en las realidades y en aquellos que han provocado cambios sociales a lo largo de la historia medieval, moderna y contemporánea. Referencias en una nueva edición, recordando que tenemos la oportunidad de profundizar mucho más en las cuestiones de orden social técnico, también la historia y lo que puede estar vinculado a la acción social, al trabajo social, a la cooperación para el desarrollo, a la comunicación para el desarrollo, en el blog del programa, referencias juandesola.org o en la propia página de Agareso Radio, www.agareso.org. Hoy estamos ante uno de los absolutos referentes, Juan Luis Vives. Algunos lo conocerán por Luis Vives. Estamos hablando del hombre que se situó en su nacimiento, en su génesis, en el año en el que el Imperio Español lograba conquistar o por lo menos avistar las Indias, lo que hoy conocemos como América. Juan Luis Vives, que nace en Valencia el 6 de marzo de 1492. El hogar en el que nació reunía características idóneas para conformar lo que más tarde serían las influencias decisivas en su formación y desarrollo. Por una parte, imperaba en él la estricta pauta de la Edad Media en cuanto a creencias y costumbres, y por otra, que es lo más importante de su biografía social, el humanismo, por lo que se refería a disposición para el estudio y la creatividad. Sin embargo, la influencia educativa más importante la recibió de su madre, a quien el propio Vives nunca dejó de exaltar como un modelo de amor maternal y preocupación por los hijos. De hecho, Vives además se preocupa muy mucho por la educación de la mujer cristiana, algo que en la época no se estilaba en exceso. Juan Luis Vives, que nos va a llevar en la era medieval, en la acción social, de forma muy interesante, muy intensa, desde 1492 hasta 1540. Exactamente, dice Vives, cuestiones en su obra, Tratado del Socorro de los Pobres, introducción que nos permite despegar en esta nueva edición de referencias, el asunto a que persuade es hacer bien a los pobres para hacernos bien a nosotros mismos y a todos los demás. No puede ser más beneficio y agradable es hacer bien en lo espiritual y temporal a las almas y los cuerpos, a cada uno en particular y a todos en común. Y no solo especulativa e idealmente, sino también efectivamente y en la práctica enseñando el modo y medios de conseguirlos. Bienvenidos, bien hallados, bienvenida, bien hallada. Referencias a Agareso Radio, hoy Juan Luis Vives.
Mountain of my
entrando de pleno en el autor inconfundible, referencia histórica, el Tratado del Socorro de los Pobres. Ya desde la era medieval, Juan Luis Vives se creyó necesario actuar y actuar con determinación y con visión, con horizonte de dejar un legado bien asentado para que hubiese precursores y también aquellos que siguiesen una escuela, siguiesen una tendencia y una corriente a la hora de hacer una construcción de una sociedad quizás más ecuánime y más equilibrada. Referencias en Agareso Radio, la familia Vives, importante dentro del núcleo de comerciantes judíos, religiosos y económicamente acomodados en Valencia, para proteger la vida de sus familiares, así como sus propiedades y evitar asimismo el riesgo de ser expulsados, se vieron obligados a convertirse al cristianismo. Sin embargo, siguieron practicando el judaísmo en una sinagoga que tenían en su casa y de la que era rabino un primo hermano de Juan Luis Miguel Vives, pero en 1482 la Inquisición, temida Inquisición, descubrió a Miguel y a su madre en la sinagoga en plena liturgia, iniciándose así un proceso contra la familia Vives a manos de la Inquisición. A los 15 años exactamente, Juan Luis Vives empieza a estudiar en la Universidad de Valencia, fundada 5 años antes. Acudió a dicho centro desde 1507 hasta 1509, proceso contra su familia que continúa, y en 1509 su padre, preocupado además por el volumen, el cariz que tomaba este asunto, decidió enviar a su hijo a estudiar al extranjero, fuera de las fronteras. 1509, Juan Luis Vives parte a París, un lugar que marcaría sin duda su trayectoria para perfeccionar y ampliar sus conocimientos en la Universidad de La Sorbona, centro de atracción de muchos estudiantes de la Corona de Aragón, de la que enseñaban muchos profesores españoles. Recibía la noticia de que su padre había sido condenado y quemado en 1526, y su madre, Blanca March, muerta en 1508, desenterrada y sus restos quemados en 1529. Esto fue quizás el punto de inflexión más terrible para Juan Luis Vives, que vivió una depresión anímica y le obligó a llevarse su trayectoria vital hasta exactamente un lugar como Inglaterra, después de rechazar una oferta para enseñar en la Universidad de Alcalá de Henares. Vives no acepta por miedo a que la Inquisición le persiguiese y porque tampoco disponía de los medios económicos que le permitiesen viajar hasta su destino. Verano de 1523 fue elegido lector del Colegio del Corpus Christi por el Catedral Wolsey, cargo que comportaba también ser nombrado canciller del rey Enrique VIII de Inglaterra. Juan Luis Vives veía cumplido así el anhelo de establecerse en una corte, único lugar en el que, como se sabe por aquel entonces, un humanista podía desarrollar dignamente un trabajo de investigador de la cultura y enseñar pues todos aquellos descubrimientos de sus estudios al resto, compartirlos con el resto de la sociedad. Su pensamiento es amplio y global y se le considera precursor de varias disciplinas: psicología, pedagogía, sociología y política de los servicios sociales, e incluso también un avanzado, un vanguardista del trabajo social. Algunas curiosidades hay en la vida de Juan Luis Vives. Recordemos hoy en referencias, centrándonos en el medievo. Coincidió el nacimiento de Juan Luis Vives con la conquista de las Américas y también con el máximo esplendor de los católicos. Estamos recorriendo históricamente la existencia de una de las referencias de la acción social y también del pensamiento y del humanismo, desde 1492 hasta 1540. Agareso Radio para todo el universo de Internet. Recordad que este programa puede volver a reproducirse no solo en el canal streaming 24 horas, sino también en el servicio de podcast www.agareso.org y en el blog del programa, donde estará incluso la vida de Juan Luis Vives más detallada, con fotografías, o con, en este caso, alguna imagen posible rescatada de los libros de la historia, que nos aportará cuando menos una visión imaginaria de lo que era esta personalidad, que, por cierto, su amistad con la reina Catalina le permitió que el 28 de abril de 1525 se le concediese la licencia para importar vino y lana hasta Inglaterra y exportar trigo al continente. Con los beneficios de este comercio y la pensión real, su situación económica mejoró. Desde mayo de 1526 hasta abril de 1527 residió de nuevo en Brujas, lugar en el que se enteró de la condena a muerte de su amigo Tomás Moro por oponerse al divorcio del rey. Catalina llamó a Vives para que enseñase latín a su hija María Tudor. Curiosamente, Vives realizó su viaje a Brujas y en ese trayecto llega el Tratado del Socorro de los Pobres, una de sus obras, sin duda, antológicas, en la que analizaba y sistematizaba la organización de ayuda a los pobres y cómo debía hacerse. Como gran humanista, entre las aportaciones, Juan Luis Vives nos dejó el estudio de lo humano de forma concreta y directa. Luego hablaremos, incluso analizaremos un poco algunas de sus obras y las sintetizaremos por valores y, por supuesto, por conceptos de lo más interesante. Consideró el valor de los pobres y la necesidad de ayudarlos, así como de las personas inválidas, para quienes solicitaba una educación especial, con lo que ofrecía una solución a la enorme cantidad de ciegos, sordos y mudos que circulaban por las ciudades mendigando un cierto sustento, es decir, una protección social entendida con los criterios de la época. Reclamaba también una atención preferente para los niños pobres y para los que tenían alguna tara, es decir, alguna discapacidad. También consideró importantísimo, vital, crear hospitales y casas de expósitos para acoger a los niños abandonados, atenderlos y criarlos hasta su ingreso en la escuela. Mostró preocupación por los hechos políticos que conmovieron a la Europa de su tiempo. Su máxima aspiración era instaurar el respeto entre los hombres y entre los países, es decir, un pacifista de vocación. Juan Luis Vives, referencias, Agareso Radio, un buen motivo para reencontrarse y para conocer la historia con la carga de mayor carácter social que podemos encontrar en el legado de las acciones, del pensamiento y de la obra de aquellos que han dejado una huella imborrable en el pasado y el presente. Juan Luis Vives, su máxima aspiración, conseguir la paz, alentaba el cristianismo para combatir las costumbres de su época, proclamó el método experimental, o más bien, un procedimiento empírico racional en el que se combinan los sentidos y la razón. Fue reconocido como el padre de la psicología moderna gracias a su obra Tratado del alma, en el que declara que más que conocer el alma, en sí misma le interesa examinar sus funciones y sus operaciones. Fundamenta la psicología en el estudio de la vida. Vives también es considerado moralista y pedagogo y más concretamente precursor de una pedagogía moderna y reformador de la existente. Descubre además y defiende el principio de la individualidad del aprendizaje como respuesta a la capacidad demostrada por cada alumno y al respeto por sus inclinaciones. Pues recordemos además que la enseñanza en la práctica de la piedad y el recto juicio debían iniciarse en la infancia tanto a los niños como a las niñas. El sexo no era un argumento para Juan Luis Vives, recordemos que estamos hablando del medievo, para establecer diferencias educativas y menos por lo que respecta al cultivo de la moral. Le marcaría muchísimo el hecho de que su madre y su padre fuesen, en este caso, sentenciados a muerte por la Inquisición, especialmente por sus creencias alejadas del cristianismo, pero sin embargo al cristianismo les traía esos valores de interés, especialmente para el crecimiento y en concreto para el desarrollo humanístico. Creo que todo es mentira. Me pongo a temblar, de puntillas o tira. El caso es que me pongo a temblar. Mira, 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 qué casualidad. Mira, 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 mala cara. Quítate las manos de la cara, al favor de mi dar mala cara. Mira, 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 al favor. Tormenta eléctrica, me salgo de esta pelleja. Algún día todo el mundo necesitará un arma pa' cuando le quieran llevar a un vagón de mercancía. Tú eres el hombre que susurra en los caballos y tu voz me hace dócil, pero el tiempo me está afinando la puntería. Y no te ofendas que esta leona solo te ha enseñado un poquito el colmillo pa' que no te olvides de que con qué tipo de animal andas jugando. Mi territorio ni tocarlo, ni mentarlo. Por dentro y por fuera las especias necesarias pa' mi danza de fuego, pa' mi baile de fuego, pa' hacer bailar yo tomo mi fuego, acércate. Pero dime, chucho, ¿tú qué deseas? Que estoy pa' ti, pa' que me muevas entera, pa' que me rompas entera, pa' que me la dejes entera. Así me gusta, así, 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 por dentro y por fuera.
Si quieres que te huela, acerca tu cuerpo a mi calavera y dime cómo es lo que era que tú querías que te hiciera. Anda, dímelo, enséñamelo, juégatelo, juégatelo. Que lo mismo me convences y te lo hago todo, todo lo que quieras, pa' ti mi cadera fiera, pa' que me cojas entera. Y entérate bien de lo que te haga, pa' cuando no estés me boques con más ganas. Así me gana, así me enzalama, así me va a dejar con todas las ganas. Arráncame la piel, cógeme bien el pelo, noto como te late la sien y tu respiración golpea en mi corazón y en mi cuello. Y así, en ello, que se me pone como aguja el vello. Eres del sexo, mi camello, que ando bien segura, galopando en tu montura como una india salvaje. Me gusta tu viaje, me gusta tu viaje.
Travesía cargada de referencias que hoy se detienen en especial a la máxima intensidad de nuestro foco, de nuestro, nuestra luz mediática, se ciñe sobre la figura en homenaje y, por supuesto, recuperando la memoria de alguien más que un aspirante a la obra social, Juan Luis Vives. De hecho, la labor de Vives fue predominante en lo social, en lo educativo y en lo religioso, y su método consistió en aplicar el saber, que era vastísimo, por cierto, y su criterio, que era recto, a los propósitos prácticos capaces de significar el bien para el individuo y la comunidad. Juan Luis Vives, que nos está permitiendo conocer cómo era la acción social, cómo era el pensamiento, cómo era el humanismo más allá del medievo, lo tocante casi con la era moderna. La gran obra de Juan Luis Vives, Tratado del Socorro de los Pobres. Los pobres y necesitados, divididos en varias clases por sexos, edades, accidentes totales o parciales y fuerzas o robustez mayores o menores, exhorta a que se les recoja en hospitales o hospicios para que allí se les alimente, se les alivie de sus males y se evite los del público, pero que a los que puedan trabajar, poco o mucho, en cualquiera género de trabajo, fácil o dificultoso, más o menos pesado, no se le permita estar ociosos, ya que, porque con lo que ganen, sean más o menos, ayudarán a su manutención, ya porque desterrarán así las malas costumbres que adquirieron. Recordemos que Juan Luis Vives se refería a esta obra exactamente en ese viaje que realizaba a Brujas, un viaje que fue muy inspirador y especialmente muy fructífero para su producción. En esta obra se exponen sus propuestas para abolir la mendicidad en la ciudad de Brujas. El texto además tuvo una gran influencia en autores posteriores, entre ellos Miguel de Giginta, que ha sido también referencia en este tiempo de radio, y Pérez Herrera, otro de nuestros objetivos protagonistas. Ellos recogieron sus propuestas para aplicarlas especialmente en lo que fue la península ibérica, más concretamente en la denominada España de la época. Vives divide la obra en dos libros. En el primero de ellos realiza un recorrido que les lleva, o que le lleva más bien, a considerar el origen de la mendicidad, hablar de las necesidades humanas en sus diferentes niveles, vegetativo, sensitivo, y también hablaría en este sentido del apartado colectivo irracional que completan la visión de lo humano. Es uno de los principales trazos gruesos que marca El Socorro de los Pobres de Juan Luis Vives. When you were young and your heart... Juan Luis Vives, que nos acompaña en este tiempo de referencias, hombre que después tendría seguidores, y seguidores muy serios, muy rigurosos y muy científicos, en lo teórico y en lo práctico, en lo humanístico y en lo social. Exactamente, Miguel de Giginta y también Paco de Herrera. Recordemos que Juan Luis Vives realizaba ese viaje a Brujas, un hombre que estaba convencido de que Europa tenía una visión diferente a los propios localismos o los nacionalismos de cada país. De hecho, en el Tratado del Socorro de los Pobres también da algunas pinceladas a esa visión europeísta que posteriormente se acabaría imponiendo como hoy en día conocemos. Para intentar ayudar a la reina Catalina, Vives escribió al emperador Carlos, enemigo del rey, y al papa Clemente VII, pero sus notas fueron interceptadas por el cardenal Wolsey. Viendo que sus esfuerzos eran inútiles y que el rey jamás renunciaría al divorcio, intentó convencer a la reina para que lo aceptase. Esta estrategia desagradó tanto a Enrique como a Catalina y le fue retirada la pensión real y tuvo que abandonar Inglaterra. Buscó entonces protección en Carlos V, a quien dedicó su tratado de Concordia et Discordia Inhumano Genere, y otro al inquisidor general de España que tituló de Pacificatione. Le fue concedida una renta anual de 150 ducados, que representaba la mitad de sus gastos. Sin embargo, jamás consiguió el beneficio eclesiástico solicitado. Miguel de Giginta siguió muy de cerca, muy próximo, y Paco de Herrera también, el Tratado del Socorro de los Pobres, que recordemos completaba una visión de lo humano y que conducen, según el propio Vives, hacia su plenitud. Para Vives esto supone un proceso en el desarrollo pleno de las capacidades humanas y además, termina enjuiciando la situación de los pobres y de los deberes sociales de los cristianos como casi una obligación. Dice Vives, en sus diferentes paradas jalonadas en este libro, exactamente que la limitación de las acciones positivas a los pobres indigentes es una de las cuestiones, una de las medidas que hay que adoptar. La prioridad de la autosuficiencia mediante el trabajo que encamine hacia una vida independiente. Y también habla, indudablemente, de una instrucción y rehabilitación profesional de todos los pobres que tuvieran necesidad de ella. Menciona la palabra, importante palabra, integración laboral, ayuda económica a los pobres de vida normalizada mediante un subsidio cuando sus ingresos por trabajo no fuesen suficientes. Y también menciona otra cuestión de interés. Provisión de asistencia de mantenimiento para los pobres no válidos, es decir, para aquellas personas con demostrada incapacidad. Es otra de las aportaciones que poco a poco vamos conociendo como absoluta referencia. En la era medieval, que posteriormente tuvo una trascendencia en la era moderna, ya ha acabado en los tiempos contemporáneos siendo una realidad. Especialmente lo que es integración sociolaboral, que son términos que hoy en día están siendo muy utilizados en las políticas sociales. We'll be right back. cualquier momento, en cualquier mes, ya sea septiembre, octubre, noviembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo o junio, no, o incluso julio y agosto. Uno puede disfrutar y también informarse y profundizar en las referencias de la acción social de aquellos que convirtieron su pensamiento en una teoría práctica que favorecería al colectivo y a aquellas personas más desfavorecidas, con términos, conceptos, por supuesto, y criterios muy apropiados de la época y contextualizados en su época histórica, pero que nos sirven para conocer cuáles han sido los diferentes recorridos, los afluentes que acabaron confluyendo en un gran río de corriente social. Estamos hoy analizando, conociendo y aproximándonos de forma muy concreta y objetiva a la obra, legado y también misión que en su momento desarrolló Juan Luis Vives, un hombre que hoy en día incluso porta el nombre de una de las fundaciones de relevancia en el tejido social del Estado español. Vives plantea la secularización de la atención de los necesitados y hace responsables de ello a los poderes políticos, a los que nunca, nunca apartó su atención, siempre los miró de reojo, los consideró además la necesidad de investigar a los pobres, la utilidad del trabajo, la formación y educación, los consideró esenciales para estas labores y también para aprovechar a aquellas personas que no tenían recursos, pero sin embargo tenían una elevada validez para aportar a la sociedad. También tuvo visión para hacer una división del territorio, evitando, eso sí, cualquier tipo de visión belicista, y el mantenimiento de los no válidos, ya sea a través de un subsidio, vuelve de nuevo a caer en las prestaciones sociales, o mediante un internamiento en hospitales. Recordemos que hemos hablado de que Juan Luis Vives, en todo momento, dentro de sus prioridades y objetivos, en el socorro de los pobres, en esa gran obra, en ese gran manuscrito, menciona que los hospitales son espacios muy importantes para la época. Las financiaciones para estos proyectos, según Vives, correrían a cargo tanto de la Iglesia como de los fieles, así como de las entidades públicas, algo que, curiosamente, no es tan ajeno a los tiempos actuales. El plan sería absolutamente criticado por los poderes fácticos. El hecho de estar obligados a planificar, dirigir y controlar toda acción positiva concerniente a la gente menesterosa fue criticado y prohibido por la propia Iglesia, a pesar de que se fundaba y argumentaba desde la doctrina cristiana. Fue bastante inteligente Vives en este sentido, aproximando siempre sus pensamientos a la corriente religiosa y teológica de la época, pero sus pensamientos y propuestas coincidían en parte con los esgrimidos por el movimiento de reforma que surge en el Renacimiento. Estamos en la Edad Media, finales, donde Vives es todo un avanzado que nos lleva hasta los tiempos actuales. Es nuestra referencia que poco a poco se va apagando, igual que su vida. Pero no así su legado y, por supuesto, su gran visión desde el medievo hasta los tiempos actuales. Del socorro de los pobres, una de las grandes obras, una de las grandes bibliografías de consulta científica hoy en día en el trabajo, en la acción y en la obra social. People go naked. Up these trails. Someone before me lay Juan Luis Vives, que en cualquier caso sus ideas marcaron el inicio de un gran cambio en la atención a los necesitados, a los más desfavorecidos, porque rompieron la trayectoria imperante en esa época y tuvieron continuidad en otros autores, como decíamos. Su legado tuvo un punto y seguido, o unos puntos suspensivos, gracias a Giginta, Pérez Herrera, San Vicente de Paul, el Conde Rumford o Chambers. Ahora, para enseñar y amonestar a los mismos pobres el modo con que se han de manejar en sus adversidades, deben considerar primeramente que la pobreza se la envía un Dios justísimo por un oculto juicio, aún para ellos muy útil, pues les quita la ocasión y materia de pecar, y se la da para que ejerciten más fácilmente en la virtud, y que por tanto no sólo la han de tolerar con paciencia, sino que la han de abrazar también con gusto como don de Dios. Pues son exactamente algunos de los testimonios que recoge es ahora el Tratado de Socorro de los Pobres de Juan Luis Vives, que produciría con gran inspiración y con gran avance en 1525. De la Comunidad de los Bienes, que sería otra de sus obras, también nos situaría en 1535. Serían dos de las obras de gran carga social. Sobre el pacifismo, trabajaría en una obra en 1529, Concordia y Discordia en el Linaje Humano, y especialmente en lo que se refiere a alguna referencia filosófica, Orígenes, Escuelas y Lores de Filosofía, pues por ejemplo, 1518, o Censura de las Obras de Aristóteles, 1538. Los últimos años de su vida los dedicó a perfeccionar la cultura humanística de los duques de Mencía. Se convirtió en un reformador de la educación europea y un filósofo moralista de talla universal, proponiendo el estudio de las obras de Aristóteles, como acabamos de mencionar, en su lengua original, y adaptando sus libros destinados al estudio del latín a los estudiantes. Sustituyó los textos medievales por otros nuevos, con un vocabulario adaptado a su época y al modo de hablar del momento, es decir, adaptó y ajustó la situación lingüística para que hubiese un mayor acceso a cualquier tipo de libro y también cualquier tipo de idea escondida en uno de estos documentos. A mayores, también en este tramo final de su vida, recordar que su libro destinado a la enseñanza del latín se editó en 65 ocasiones entre 1538 y 1649. Propuso también la reforma de la Sorbona, depurando su educación filosófica, dotando de una gran calidad a su educación. Son aspectos de Juan Luis Vives que van marcando los tramos finales de su vida. ...1529... su salud era ya muy delicada, padecía de dolores de cabeza y una úlcera estomacal. La artritis degeneró en fuertes dolores, y el 6 de mayo de 1540... moría en su casa de Brujas a causa de un cálculo biliar. Fue enterrado en la iglesia de San Donaciano. Juan Luis Vives, que nos ha permitido una excusa más para sumergirnos en las profundidades de las transformaciones y cambios sociales. Juan Luis Vives, que nos ha trasladado hasta la historia del medievo. Juan Luis Vives, que nos ha dotado de viveza, de contenido y también de sustantivo una nueva edición de referencias. Que ninguna cosa debe impedirnos para hacer bien, fue uno de sus lemas, entre otros muchos, que quedó plasmado en su legado de pensamiento. Nueva ocasión, nueva oportunidad en Agreso Radio para conocer el pasado y el presente de la historia social. Saludos de Juan de Sora.